Estamos en línea con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía del 2013 al 2015 y titular de la consultora P4Q, creo que lo dije bien, y entiendo que es uno de los que podemos ya llamar como parte del equipo, es de campaña, del equipo político de la fórmula Fernández-Fernández. Emanuel Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. No soy parte ni de los equipos económicos ni de campaña, pero tengo muy buen diálogo con Alberto, por suerte, y con Cristina también.
Pero ya te habían dado como parte, a ver, todos los que hacemos periodismo político, cuando nos sentamos a armar, mostrar, contar en tele, en radio, y escribir los equipos, eras parte del equipo.
Yo les agradezco esa generosidad,
No,
pero
no sé si
la verdad.
generosidad, por ahí es mala información nada más.
Ok. No, yo no estoy participando de ningún equipo formalmente, pero de vuelta tengo diálogo obviamente con todo el espacio, dado mis antecedentes y mis afinidades políticas.
Ahora, tu idea es, digamos, eventualmente, o por lo menos hubo algún tipo de propuesta, si ya están hablando de este tema, que también sería interesante saberlo, en el caso de que se imponga esta fórmula, ¿trabajar en el gobierno?
Ninguna, por lo menos en lo que a mí respecta, ninguna.
Ninguna. ¿Asesorar?
No, no, ninguna, pero de vuelta, cuando uno tiene alguna ventaja, por lo menos en la parte económica, que es lo único que yo sé un poquito, siempre trata de ayudar, de empujar, de alertar, y eso es lo que yo hago todo el día, digamos, con mis clientes y también con la mayor cantidad de espectro político posible, pero en lo que refiere a propuestas, a programas, a equipos, no, la verdad que no estoy participando activamente de ninguna.
Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, y una de las preguntas que nos hacemos todos es cuánto tiene esta elección, digamos, de político y cuánto de económico, ¿no? Digamos, cuánto, a ver, ¿en qué medida el gobierno gana o se puede imponer cómodamente en la elección si efectivamente hay una recuperación de la economía de acá a octubre? ¿Y cuánto directamente puede darse por afuera de este juego si esto no pasa? No, no, no parecería haber muchas más variables, digamos. A mí hay muchas que me gustan, por supuesto, y que discuto y que tienen que ver con la institucionalidad y con el republicanismo y con los proyectos, pero hoy parece que está pasando por el bolsillo.
Sí, yo dividiría la cuestión económica en dos. Digamos, la parte de la economía real, o sea, el empleo, el poder adquisitivo, la economía de las empresas, de la gente de a pie. Yo creo que esa parte que los economistas llamamos economía real, eso ya no puede arrancar en lo que resta el año, porque tiene ciertos tiempos de arranque, tiene ciertas dinámicas que cuando uno ve cómo viene la economía este año, realmente es imposible que el producto bruto y la actividad económica se recupere en lo que sigue vigorosamente, digamos, ¿no? Como para que uno entendiera y uno se viera en la calle que la economía arrancó. Ahora, lo que afecta
Ahora, perdóname, decís que no
estrictamente.
se llega, porque nos están escuchando en todo el país y me parece importante. Vos decís que no hay forma que se llegue con más aire, porque el gobierno está diciendo otra cosa, pero me interesa, estamos hablando ahora con vos. Decís que no se llega con más aire a la elección, digamos, que.
No, no, en lo absoluto, porque, a ver, obviamente el sector primario sí está viviendo una recuperación cuando uno lo mira respecto a un año atrás, pero es básicamente porque hace un año atrás tuvimos una sequía, una de las más grandes en la historia de la Argentina. Después, cuando uno mira la dinámica de salarios y precios, que es obviamente la que más afecta al bolsillo, la verdad que no tenemos ninguna paritaria en el sector privado que esté a los niveles de la inflación. Las paritarias que más rápido van logran recuperar la inflación con un mes de retraso, por ejemplo, que es el caso de los bancarios, que es uno de los que tienen más una indexación más rápida respecto de la inflación. El resto de los ingresos va a tener una recuperación, pero de vuelta son recuperaciones muy leves y que generan cierto veranito si uno los compara con el pozo que fue 2018. Pero ahora, si vos me preguntás, ¿ves una economía creciendo a una velocidad que se sienta en la calle, que esto significa 3, 4%? No, la verdad que no. Lo que sí veo es la posibilidad, con un costo muy alto, de una estabilización financiera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente hace 3 semanas, por ejemplo, que no hablamos del dólar. Y el dólar es un gran coordinador de clima político. Vos sabés que cuando el dólar está fuera de control y va para arriba, la imagen del gobierno va para abajo, digamos. Y cuando el dólar se estabiliza, en general la imagen del gobierno, y no digo de este gobierno, ¿eh? Es un fenómeno bastante regular si uno lo mira de 2003 a la fecha. Cuando el dólar se estabiliza, la imagen del gobierno rápidamente toca piso y ahí sí se discute cosas, bueno, como las que vos mencionabas, digo, saliendo un poquito de la coyuntura económica. Ahora, cuando el dólar se sale de control, todos los argentinos entramos en una especie de psicosis y rápidamente le echamos la culpa al gobierno. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos del gobierno en lo que queda el año van a estar en básicamente controlar el dólar, cueste lo que cueste.
El dólar se mantiene, pero no hablamos del dólar, pero volvimos a hablar del riesgo país, ¿no? Los que hemos estado en otras crisis recordamos que para muchos es un termómetro y el otro día tuvo el récord, digamos, perforando el techo que había tenido hasta ahora en el gobierno de Macri.
Lo que pasa es que hay una especie de cadena que conecta el dólar con el riesgo país. ¿Por qué? El riesgo país te mide básicamente las dudas que tiene el mercado de la capacidad que tiene el país de pagar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobierno para controlar el dólar? Vende dólares. ¿Qué dólares está vendiendo? Básicamente los últimos que vienen del acuerdo con el fondo. Entonces, cada dólar que el gobierno vende contribuye a que hoy el dólar esté quieto, pero al mismo tiempo es un dólar que le saca a la economía argentina en 2020 para pagar la deuda en 2020. Entonces el mercado dice, el gobierno tiene el incentivo político de controlar el dólar. ¿Cómo lo controla? Vendiendo reservas. ¿Qué reservas? Las que tiene que usar para pagarme la deuda a mí en 2020. Entonces, al final del día, tener controlado el dólar implica, en algún sentido, tener disparado el riesgo país, porque los dólares son unos solos. Y entonces, o lo usás para controlar el dólar ahora, o lo usás para pagar la deuda en 2020. Las dos cosas,
no se puede.
La cosa está finita.
Emanuel, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal?
Te quería preguntar justamente por este tema, ¿no? Vos hace unos días en una entrevista en Perfil hablabas sobre lo que genera el dólar, ¿no? En materia económica, y había una declaración tuya que decía que el kirchnerismo no resolvió el problema estructural de la economía, que es justamente el tema del dólar. ¿Por qué haces esa evaluación y por qué crees que es tan trascendente el tema del dólar?
Bueno, porque el dólar para una economía como la Argentina, digamos que es el combustible que usa la economía para avanzar, para crecer. Y digamos, ahí resolver el problema de los dólares sería usar ese combustible con mayor eficiencia. Quiere decir, con los mismos dólares, tener la capacidad de crecer más, no menos. Entonces, cuando vos ves la dinámica económica a partir del año 2011, lo que pasó es que la economía se estancó, las fuentes genuinas de ingreso a dólares, que básicamente son las exportaciones, se empezaron a estancar, un poquito por precio, un poquito por falta de competitividad, y a partir de ahí la economía empezó a andar a los tumbos, digamos, muy estimulada en los años electorales, donde nos gastamos los dólares para ganar las elecciones. Eso vale para el kirchnerismo, vale para Cambiemos, vale para casi todos los gobiernos, y muy mal los años que no había elecciones, porque teníamos que recuperar esos dólares que nos gastamos. Entonces, ¿cómo lo recuperábamos? Haciendo un ajuste. Digamos, la diferencia probablemente a partir de 2018 es que por primera vez desde 2001 la economía va a caer 2 años consecutivos, o sea, 2018 y 2019. ¿Por qué? Bueno, porque ya ni siquiera tenemos esos dólares como para estimular un cachito a la economía real en un año donde hay elecciones. Entonces, si vos no ves que las exportaciones están despegando, o si vos no ves que la economía argentina gana capacidades y aptitudes para sustituir importaciones, bueno, la fuente de financiamiento, que era la deuda, cambiemos, la agotó en 2 años, y entonces vos hoy no tenés ningún factor estructural que te permita que la economía crezca.
Ahora, Emanuel, vos sabés que muchos referentes de la oposición, economistas vinculados con la oposición, han señalado en los últimos días que sin duda quien asuma el gobierno después del 10 de diciembre va a necesariamente tener que renegociar el tema de los vencimientos de la deuda. Nicolás Dujovne en las últimas horas dijo que esto no es así, que es todo controlable. ¿Vos qué crees? ¿Va a haber la necesidad de renegociar?
A ver, yo, digamos, obviamente con todo el respeto que me merece el ministro, pondría una luz amarilla, digamos, porque la verdad que la gestión económica no ha sido buena, y siempre que han puesto la expectativa en algún momento en el futuro, finalmente esas expectativas no se han cumplido. Yo creo que en materia de deuda, y en esto quiero ser muy responsable porque sería una macana generar confusiones, hay que hablar de dos cosas distintas. Una cosa es la deuda que tiene Argentina con el fondo, otra cosa es la deuda que tiene Argentina emitida con el mercado. Digamos, cuando ves la deuda que tiene Argentina emitida con el mercado, las obligaciones de pago que vienen por adelante son absolutamente manejables, en una economía que vos seas capaz de estabilizar, digamos, y en un mercado financiero que vos puedas reabrir. O sea, Argentina podría refinanciar su deuda porque los vencimientos que tiene por delante con el sector privado, o sea, con lo que comúnmente se dice el mercado, son poquitos. 3 puntos del Producto Bruto Interno, digamos, nada que esté fuera de línea. Ahora, si vos a eso le sumás la deuda con el fondo, en 2022, en vez de pagar en vencimiento de deuda 3 puntos de tu producto, tenés que pagar casi 9. Eso es, a todas luces, impagable, digamos. Pero el problema es la deuda con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo tiene el stand-by más grande de la historia del organismo, y obviamente no es que la economía argentina tuvo un salto exportador y puede devolver ese stand-by en nada más que 4 años. Ahora, tanto el fondo, como el oficialismo, como la oposición, entienden cuál es el funcionamiento de una institución como el fondo. Y el funcionamiento de una institución como el fondo es que básicamente el fondo te va a decir, bueno, no me devuelvas esa plata, pero vayamos a un acuerdo de más largo plazo, que en la jerga se denomina Extending Fund Facilities, que es, en vez de decirte, te doy un stand-by y me lo devuelves rápido, te doy mucho más tiempo para que me lo devuelvas, 10 años, pero vamos acordando un sendero económico que nos parezca razonable a los dos. Yo creo que cuando se habla de renegociar la deuda, habría que aclarar con el fondo y en el marco de un acuerdo con el fondo. Esa es mi visión personal de lo que le espera a la economía argentina el año que viene.
Ahora, Emanuel, y te prometo que te dejamos, pues le hemos dicho un ratito, ya lo tenemos hace un rato largo charlando con este Va de Vuelta en su cuarta temporada, Emanuel Álvarez Agis. Algo que estoy le pido a veces a mis compañeros, a Montenegro, que me expliquen, porque no termino de entender esta idea del temor de los mercados frente a una fórmula populista que tratan de evitar, y sin embargo no hay un dólar, digamos, que se dispare ni una corrida, por lo menos por ahora.
Uh-huh.
¿Qué lectura haces?
No, pero es que yo creo que la verdad que el supuesto temor de los mercados con una fórmula populista fue un rumor y un intento de instalación por parte del gobierno. Digo, y esto hay sobradas evidencias, y a mí en particular fui víctima de una especie de operación de prensa hace nada más que 4 o 5 semanas, donde gente del gobierno le dijo a colegas tuyos, que incluso me mostraron los mensajes con gente del gobierno, donde el gobierno decía, no, el dólar está picando en punta, ¿te acuerdas que tocó 46 hace 4 o 5 semanas?
Sí.
Porque Álvarez Agis está en Nueva York diciendo que Cristina tiene un plan para defaultar la deuda. Bueno, yo estaba en casa con 39 grados de fiebre, digamos, estaba lejos, ¿no?
¿Que estabas con Nielsen, decían?
No, bueno, hubo una serie de rumores. Primero estaba yo, después estaba Axel, después estaba Nielsen.
Después estaban todos,
estábamos los tres de gira en una cervecería en Nueva York. Bueno, digamos, la operación se fue transformando en...
No lo vea Nielsen mucho en la cervecería, pero bueno,
no,
dale.
Yo tampoco, pero bueno, no importa. Se fue transformando en una especie de chiste. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Me parece que el gobierno se dio cuenta que no está para hacer chistes. Porque cuando empezó a hacer esa operación, el dólar picó en punta y casi nos vamos a un colapso financiero en esos 2 días, donde hubo mucha venta de activos de Argentina, donde hubo una corrida muy fuerte. Y la verdad que en esos mismos días, si vos te acordás, Alberto Fernández salió a decir, es una estupidez pensar que nosotros, si ganamos, no vamos a pagar la deuda, porque en el pasado, si hay algo que hicimos, fue cansarnos de pagar deuda. Entonces me parece que el mercado no tiene un riesgo político incorporado en el precio de los activos de Argentina. Tiene un riesgo económico, que es el siguiente. El problema no es que en 2020 gane el populismo. El problema es que con certeza sabemos que en 2020 se va el fondo. O sea, el fondo no tiene más plata para darte en 2020. Porque Cambiemos le pidió plata para 4 años, pero se la fumó en 2. Entonces, en 2020 lo que ven los acreedores es, che, ¿de dónde va a sacar la economía argentina la plata para pagarme la deuda? ¿Del fondo? No, el fondo se va. Entonces, lo que ve el mercado es que va a haber un periodo donde gane quien gane, Cambiemos, Alberto Fernández o Pitrola, lo que va a tener que hacer es buscar alguna fuente de financiamiento. Puede ser con el fondo, puede ser con el Tesoro de Estados Unidos o puede ser con el mercado financiero. Pero esa incertidumbre está, y hasta que no asuma el nuevo gobierno, el mercado no va a saber cuál va a ser la manera.
Pero no tiene que ver con el signo político, digamos, del gobierno.
Yo no lo veo, porque sinceramente no veo ni a Alberto ni a Cristina con ganas de declarar un default porque les pinta, porque tienen ganas, porque piensan que es una buena política. A ver, un default es una cosa que cualquier político intenta evitar. Quiero decir, en 2002 no es que Rodríguez declaró y decidió el default. Estábamos en default hacía 3 meses. Hacía 3 meses que Argentina no pagaba la deuda. Rodríguez ya simplemente se lo contó a todos los argentinos, los acreedores ya lo sabían hace rato. Entonces yo no veo, digamos, a alguien haciendo campaña, vótenme que conmigo el default, digamos, porque el default sería un desastre, sería una decisión pésima y es una situación que pase lo que pase y que trató de evitar.
Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta, te mando un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un saludo.